3, 2, 1. Game over.
Son las 3 de la tarde, empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.1 de la FM. Empezamos ahora mismito. Game Over, este va fantabuloso programa de los videojuegos que se aproxima ya a su recta final. Hoy es el penúltimo programa de la temporada y ya os digo yo que va a ser un programa normalillo. ¿Por qué va a ser normalillo? Porque la semana que viene van a llover ondanadas de
hostias.
No iba a decir precisamente hostias, pero bueno, que van a petar muchas neuronas del humor.
No, porque las hostias las están repartiendo en Valencia ahora. Humor.
Van a petar muchas neuronas del humor. Muchas personas que creían que el humor no estaba del todo muerto lo pensarán a partir de la semana que viene. Y en general el mundo de la farándula y el mundo de la gracia y la fantasía y el humor va a morir un poco más la semana que viene. Estamos preparando unos contenidos estupefantásticos que van a resucitar a un muerto del susto. No os lo podéis perder. La semana que viene hay muchas sorpresas, amén de la cena, y muchas cosas que no os podéis perder. Esperaremos que venga el mayor número de gente a despedir la temporada, una temporada que ha sido muy movidita y la cual resumiremos un poco a grandes rasgos la semana que viene. Lo dicho, va a ser una temporada, bueno, perdón, va a ser un final de temporada sonado, como de aquellos que no se ha visto en mucho tiempo. Y mira que hemos visto ya varios finales de temporada. En general hemos visto ya, ¿cuántos? ¿Seis finales de temporada? ¿Cinco? No,
seis.
Bueno, da igual, mucho.
Temporada cero.
Y el de la temporada que viene va a ser, perdón, el de la semana que viene va a ser una cosa espléndida. No me salen ni las palabras de decirlo.
Lo estás vendiendo mucho y al final a la gente no le gustará.
Sí, va a ser como las películas esas. Ya verás qué pasada.
Mí, mi principal objetivo es que la gente se lo pase bien. Y yo creo que pasárselo bien se lo pasarán. Especialmente los que vengan aquí y a la cena después. Presentamos a la gente, vuelve a estar reunida la trinidad principal del programa y eso siempre es motivo de alegría y jolgorio, especialmente porque el Saeva está entre nosotros y eso significa, es sinónimo de alegría y música buena, 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 como la que está sonando ahora mismo de fondo de Dracula Battle, ese mítico CD que fue el primer CD de música de videojuegos que tuvimos en este programa y al cual le guardamos un cariño muy especial.
Lo tenemos enmarcado porque está ya quemado.
Sí, es el disco de platino de la radio Game Over.
No me pongáis, por favor.
Pues sí, toma, lo ponemos más veces que lo pondremos. Yo me acuerdo en aquella época, fíjate, ya hace 6 años, en que la Jukebox cada semana era del mismo disco. Era realmente espeluznante. Imaginaos cada semana el mismo disco. Claro, y el disco solo tiene 10 pistas. Con lo cual, era un poco aburrido al final. Eso
bueno,
sí.
Para uno o dos oyentes que había, no les importaba volver a escucharlo.
Dos o tres, tantos. Iluso.
He hecho uno o dos.
Lo que más me gustó fue cuando, al cabo de un año, apareció el Drácula Battle 2. Y dije, ¡oh, tío, dos discos de videojuegos! Y pudimos hacer nuevas Jukebox, porque ya estaban un poco aburridas. Siempre cada semana, hoy vamos a poner el Beginning, el Bloody Tears. ¡Otra vez!
Sí, pero usted con música de fondo, ¿eh? chumba.
Sí. Era horroroso, amigos. Era otra época, ahora ya las cosas son más sencillas, tenemos música tutiplén y Elsa Eva se ha comprometido, en la medida de lo que pueda, a poner en el foro la música que estamos oyendo siempre en el programa de fondo.
Sí, eso lo llevo oyendo yo desde hace un año.
Bueno, pero ahora se lo va a tomar en serio, porque es un documento interesante, yo creo, poder escuchar el programa y decir, mira, esta música es la de aquel juego. Además, intentamos poner música de todo tipo, de todas las épocas, a poder ser no organillo, pero de todas las épocas, de todas las consolas, para hacer un poco de memoria, de recuerdo, y qué mejor que esta música que sonaba en los primeros Castlevania y que tanto nos gustaron.
No así, pero era la mera.
No exactamente así, pero bueno, el recuerdo está allí. En fin, presentamos a la Trinidad principal, tiene que venir más gente, pero eso será a posteriori. De momento presento a gente como Luisaco.
Hola.
Que ya está aquí, con sus cosas y ya está.
Sí, mis cosas son papeles.
Señor Saeva.
Buenas.
Usted viene cuando puede.
Cuando me dejan.
Y la dicha es buena cuando usted llega. Así que Bienvenido sea. A este nuestro programa.
Ya lo dicen las mujeres.
¿El qué?
¿Cómo era?
Bienvenido sea.
No, si la picha es buena o así, no me acuerdo.
Ya. El toque de humor de esa época.
Eiro nos conoce bien. Eiro cree que en aquella época no nos escuchábamos ni nosotros mismos.
Pues ciertamente, porque el programa, hasta el programa número 14, creo, no lo grabamos. Así que imagínate. En fin, Eiro, un saludo. Y no solo a Eiro, sino también a toda la gente que está ahora mismo en el chat. También está un servidor de ustedes, señor Mark Royan, el Funs, el Dire, o como queráis llamarme aquí, dirigiendo el cotarro, mientras tiene a su lado su fiel seguidor, bueno, su fiel amigo, el pote de Prozac. Amigos, este programa está sustentado en las bases del Prozac, y sin él no habría Game Over.
Ya que te refieras a Isaco.
No, sí.
¡Vamos, patán!
Esto es el que más me pone los nervios. Pero es que luego ha de venir...
Yo te pongo de los nervios.
No tanto como el que vendrá después. Al cual ya os podéis ir imaginando quién será.
¡Qué honor!
En el
te pongo
chat
de los nervios.
Tanto como el que viene después, no.
No, pero te pongo de los nervios, no lo sabía.
Tampoco tanto como Mari.
¿Mari te pone de los nervios?
Ahora ya no tanto, ahora se ha redimido un poco, pero yo recuerdo a Mari en los primeros momentos que déjala correr.
¡Oh, Dios mío!
No la dejes correr.
No, mejor no. Bueno, lo dicho, que hay mucha gente. Recordad, portalgameover.com, encontráis el acceso a la escucha en directo, al foro y al chat. Muy importante, entrar al chat, es una risa constante y no os lo podéis perder, cada vez hay más gente y más gente que habrá. Programa número 238, lo dicho, el penúltimo de la temporada.
Comenzaremos con las noticias de los últimos 7 días sobre el mundo de los videojuegos. Han sido muy pocas esta semana, aunque alguna que bastante cachonda. Tendremos también un repaso por los lanzamientos de esta semana. ¡Milagro! Ha salido esta semana y la semana anterior, lo que no ha salido en todo el año.
Sí, pero la última, la semana que viene, afortunadamente ya no sale nada y no haremos previo.
Los últimos coletazos antes de...
Sí,
exacto. El juego de esta semana será El Código Da Vinci.
¡Oh, qué ganas tenía de analizar esta mierda!
En su versión es multiplataforma.
Uy, creo que ya he dicho la nota al juego.
Spoiler. Tenemos a Kijabara con el repaso de los últimos cachivaches y el mundo electrónico.
Eso sí viene Volcán.
El Imperio del Yuri.
Eso sí viene Yuri.
Y también haremos un repaso por las peticiones de los oyentes en Jukebox.
Dice Leiro que si esto pregunta de que si esto es una especie de memorándum de la época de los tordos, del mes de los tordos, si esto es una semana de los tordos, la semana de los truños.
No, hombre, va a ser una semana de los tordos.
No exactamente.
Porque
o sea,
no va a haber calambres.
No va a haber calambres, pero el juego de la semana está dedicado al truño por excelencia. Porque no había justicia de que se acabara el mes de los truños y no hubiese aparecido este juego que saca ampollas de sangre. Es mini semana de los truños. Tranquilo, o sea, Eva, deja en paz el cacharro de las ejecuciones que te veo venir. No es semana de los truños, pero bueno, que truños habrá para dar y vender. Vamos con el primer tema musical de la tarde, tema de Jukebox, tema de petición de oyente, y si no recuerdo mal, una petición que hizo Wasabi y que el tío, como es muy majo, nos envió incluso el tema a nuestro mail, cosa que se agradece, porque así no tengo que ponerme yo a buscar los temas que nos decís. El tema es un tema de de Turrican. Nos ha enviado varios temas, no podemos ponerlos todos, hemos elegido este de Turrican, que es uno de los que más me gustan, de los que ha enviado, y a ver si el Saeva me puede decir el título, porque no lo tengo a mano. Creo que es el tema de la tercera fase.
Air Combat se llama.
Air Combat, pues escuchemos el tema de Turrican, magnífico juego, Air Combat. Ahora volvemos.
a la cena?
¿A qué cena?
¡A la de mi berenjena!
Ahora en serio, cena de los oyentes de Game Over 2006, Barcelona, 15 de julio, 22:00 horas.
Una cena lleno de frikis y rodeado de frikis, para que te sientas como un friki.
Desvelaremos la receta secreta del vodka espumoso.
Isaac y Funs tomarán el vodka con colacao en ese reto estúpido que se hicieron.
Canciones a capela.
Si nos dejan.
Y sortearemos una Game Boy Micro entre todos los asistentes a la cena.
Claro que era lo más barato que pudimos comprar.
¿Te lo vas a perder? No, claro que no. Envía un mail a cena@portalgameover.com confirmando tu asistencia. Pero ya.
cena@portalgameover.com indicando tu nombre y la gente que acudirá contigo. ¿Pero te vienes al cenote?
¿Qué cenote?
El de mi Noticias.
Bienvenidos una semana más a las noticias. Comenzaremos con PJ McNeely, un analista de esos que nos alumbran de vez en cuando con sus normalmente equivocados estudios.
Queremos a McNeely.
Atención,
es una referencia, muy atención, referencia Futurama número 1.
Comentó que la Wii podría estar ya fabricándose para tener suficientes unidades en un futuro lanzamiento en octubre en Estados Unidos. Este tío se puede dedicar a hacer la competencia Rappel.
Qué bajito se ha oído el Wii.
Sí,
ahí.
Este hombre dice, no, es que tengo informaciones.
Tengo unas informaciones.
Hay unas consolas de destrucción masiva que se van a lanzar en octubre sobre Estados Unidos.
Que sí, abuelo.
Will Arms.
No. Lee bien lo que te ha puesto el corrector.
Ay, Will Armas.
Will Armas. Señor corrector.
Hola.
¿Por qué este odio?
¿Por qué Will Armas?
¿Para qué consola sale Will Armas?
Para PlayStation 2.
¿No es Microsoft?
No es Microsoft.
Por lo tanto, la gente no ha de conocer el título, no sea que encima lo compren.
Ya. Lárguese.
Piensa además que está desarrollado por la propia Sony.
Que ¿sí? Se largue.
Peligroso.
Fuera de aquí.
Muy peligroso.
Largo.
Bueno, pues el Will Arms de Five Team Vanguard. No sé, es que en vez de un 5.
La quinta vanguardia.
No, pero es un 5 con una V.
Un 5 romano.
Bueno, pero entonces no se pronuncia igual.
La quinta vanguardia.
No, es Wii.
Vale, es Quintus.
Quintus.
Vamos a ver el romano. Quintus.
La quinta vanguardia y el sexto periódico. Me pone un Quintus, camarero.
Bueno.
Dos seguidos, tío. Esto va degenerando.
Dios mío. Será el nombre de la quinta entrega de la saga Will Arms. Por ahora se saben los nombres de los tres protagonistas. Dan Stara. No, Stara no. Star.
Starfy.
Dan Star, que es un chico que sueña en convertirse en un cazador de golems.
Sí, todo...
Como el Shadow of the Colossus, más o menos.
Lo normal.
Un calzonazo.
Lo que suele soñar la gente.
Un calzonazo.
En convertirse en cazador de golems. Oye, pues vamos a cazar unos golems
y ya
al
está.
Bosque de Guernica, joder.
Ahí. Abail Van Frel.
¿Eh?
Abail Van Frel.
¿Ah?
Van Frel. Una chica de 20 años que cae de repente del cielo.
Sí, sí. Está tan fumada que... ¡Oh!
Y Ten solo recuerda un nombre. Johnny Appleseed.
Poba. Vaya nombre.
Poba.
Vale. Rebecca Streisand. De Bárbara Streisand.
¿Rebecca Streisand?
Sí.
Por favor.
O la de ser la hermana, yo qué sé. Es una enérgica chica de 16 años. De esa edad, todo el día farlopay. ¡Oh! Que de repente se le aparece al Dean este y la acompaña. O sea, tú desconfías. Se parece una tía de repente y me ve contigo. Y yo,
Qué apasionante título, Will Armas
no
de sexta vanguardia.
Bueno, a ver.
Muy enérgica.
No guarra sé. No. Quiero decir...
Suelta, digamos sueltecilla. Un poquillo.
Vida alegre.
De vida alegre. Vamos, que se ha tomado a pecho eso de la igualdad de sexo.
Super Paper Mario y Donkey Kong Bongo Blast, dos de los pocos juegos importantes que le quedan por salir en GameCube.
Yo tenía los únicos buenos.
Es único, sí.
¿Y el Zelda qué?
El Zelda
ya, como sabe para Wii ya, ¿quién se lo va a comprar? De colección, ¿no?
Sí. Pues han sido pospuestos indefinidamente, no ninguna razón oficial, simplemente han sido borrados de la lista de lanzamientos de la compañía.
después. Y el señor Tetsuya Mizuguchi.
Hello, my name is Tetsuya Mizuguchi.
¿Qué pasa, Tetsuya?
Game over, turns me on.
Cachondo. Yo le llamo Tetsu.
Tetsu,
Oye, ¿qué pasa, Mizu?
Todos los programas, ¿has fijado una cosa? Todos los programas, cuando entrevistan a famosos, y tenemos más de uno, no paran de poner estos saludos. Claro. Nosotros hemos entrevistado a famosos y no los ponemos nunca.
Que no los ponemos.
No, no los pongas.
Y mandamos un saludo a los de Game Over.
Hola, soy Noche Fernández. Un saludo muy grande a todos los enfermos que hoy en Game Over.
Hola, soy Fumito Vera. Game Over y pone.
Falta uno. No, eso
hola.
Es no.
Soy el Hideo Kojima. Y para describir un momento,
el... No, pero falta el de los No Way Out, que lo grabamos.
¡A la mierda! Eso no lo pongo yo ni de coña.
Sí.
No.
Hicimos un saludo con los No Way Out. Los No Way Out vinieron al programa y lo tenemos por ahí.
Este me gusta más.
Bueno.
Mira, escucha eso.
A ver.
Este es buenísimo.
Aquí, el no. Señor Cinexina. El mejor presentador. El mejor disjunkie, el único de Radio Belsmet de la Moraleja.
Hace tiempo que no sabemos de él.
Os recomienda que le escuchéis los programas de Radio Game Over.
Es buenísimo, tío, si ya tiene que...
¡Qué bueno!
No me acordaba de él.
Bueno, pues el señor Mizuguchi, que parece más despierto que el otro, pues el otro...
La noticia iba del Mizuguchi.
Eso. Vuelve a la carga con otro juego de puzzles para Nintendo DS. Se llama Otokei Go.
Otokei Go.
Gunpei Rebirth.
Gunpei Rebirth.
Que digo yo... No quiero hacerme el listo, pero bueno, para eso estoy en una radio, ¿verdad?
Bastante.
Será una secuela del juego de puzzles Gunpei de la WonderSwan. Aquel que, si alguien ve el portal Game Blogger, pues el juego que pusieron ese nombre en honor a Gunpei Yokoi.
Sí,
el tío hizo... murió y dice, oye, pues para...
Parece un accidente. Sí, parece un accidente.
Joder. Pues para la PSP también habrá una versión de este juego, quería decir.
Ron Gilbert.
Grande entre los grandes.
No sé quién era.
Punch está de rodillas.
Buenísimo.
Es el creador de la saga Monkey Island.
Ah, vale. Ya decía yo que era...
Grande entre grandes.
Me sonaba algo este.
Sí, los otros no tienen sentido.
Dime.
Y el tío que hizo el final más enigmático de la historia de los videojuegos.
Yuji Naka no es nada comparado con Ron Gilbert, ¿verdad?
Mira, el día que Yuji Naka haga un juego en que Sonic ponga coger objeto, usar polea de goma. No, ¿cómo era?
Pollo de goma.
Con polea en medio. Con Knuckles, ese día seré feliz.
Pues se siente este hombre decepcionado con las diferentes editoras de videojuego, ya que ninguna quiere por ahora producir su último proyecto, una aventura con toques de rol. Según sus palabras, a la que las productoras oyen la palabra, el argumento del juego, ya no quieren saber nada. O sea, si un juego tiene argumento, no les interesa.
Game Over la polla. Game Over va a convertirse en productora de videojuegos.
Y te va a decir, ven, Ron Gilbert.
Tenéis que verme ahora, empiezo a dominar el Flash, chavales. Y vais a tener noticias mías. Así, Ron, tío, si quieres un día... Tú tienes nombre de bebida. O sea, vas a ser un tío muy cachondo. Cuando quieras te vienes a Game Over y te hacemos una entrevista. Y hablamos de patrocinar tu juego.
Y todo el rollo.
Venga.
Más información sobre Star Fox Command. Un total de 30 fases completarán todo el juego con un multijugador hasta 8 personas mediante cara a cara. O sea, si ahí os quedáis con los colegas ahí en una habitación o que queráis y jugáis, pues podéis jugar 8. O 4 personas mediante el Wi-Fi.
¿Este es el de DS?
Sí.
Ya, el saco y yo lo hemos probado ya.
¿Qué? ¿Te has probado?
Estaba en Madrid.
Uy. Ah, sí, el Star Fox.
¿Te acuerdas de Madrid? Pues estaba allí, lo hemos probado. Así que,
¿puedo decir mi opinión?
Sí, porque es la misma que la mía.
Star Fox murió en Nintendo 64. Y ahora, una gran noticia de un gran país.
¿Cuál?
Estados Unidos. Nintendo de América ha regalado a George Bush Jr.
Vaya huevos.
En su 60º aniversario. Cállate. Esto para los oyentes de Game Over significa que tiene 60 años. una Nintendo DS con el juego del Dr. Kawashima.
¡Bravo!
¿Cuántos años tiene tu cerebro?
¡Bravo! ¡Bravo!
¿Será una velada puya política o un simple protagonismo comercial de Nintendo?
Yo creo que el Kawashima en este caso reventará. Explotará, se autodestruirá.
A partir de ahora, señores, o sea, frikis que hoy escucháis Game Over, recopilar todos los juegos japoneses que podáis, porque en cuestión de unos pocos meses, cuando George Bush se frustre porque no consigue pasarse el juego... Pero bueno, ¿dónde está el final del juego? No llego al final del juego.
Sí. Se quedó en la pregunta de ¿dónde está la más destrucción masiva?
Exacto, lanzará un misil contra Corea del Norte... Pero curiosamente se caerá medio camino sobre Japón.
Bravo.
En especial sobre la sede de Nintendo.
Bravo.
¿Esto qué es, Evia? La gaita.
Cállate.
Famitsu ha dado los datos de ventas de la Nintendo DS y Nintendo DS Lite de la primera mitad del 2006. Creo que empezaba en septiembre del año pasado hasta... no sé, hasta la mitad.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Han vendido un total de 3,9 millones de consolas frente a 1 millón que ha vendido PSP en el mismo tiempo.
¿PSP incluyendo la Ceramic White también?
Sí, vale. Todo. La Cerami, lo que sea. También comentó que el mercado de los videojuegos se expandió un 33%. Aquí me ha puesto el Word un 3%. ¿Qué?
A ver.
Ah, el corrector.
Señor corrector.
No ahora puede... me borra.
¿Qué pasa? Yo entiendo que usted cambie nombres, pero que me falsee la documentación del programa, esto sí que no, ¿eh?
¿Qué pasa?
Si es un 33, es un 33 y no un 3%. Cambia mucho la cosa.
Oye, perdona. Encima que les hago publicidad gratuita. En este país, cada vez que se dice el 3%, saltan ampollas de sangre.
El otro que quiere hacerse la política.
Joder,
llevamos dos programas.
Bueno.
En fin.
Pues gracias a esto se expandió entre el 3%, pues gracias a la venta de Nintendo DS. Espérate. Ahí está.
Denis Dayak, me encanta este apellido, Dayak, encargado de Eternal Darkness, comentó que sus compañeros y él tienen muchas ideas para una secuela del mismo título.
No, por favor.
Aunque con el desarrollo de Top Human por en medio, no se plantearían en realizarla hasta al menos entrado el 2008.
Top Human, también conocido como Too Late.
Sí. Too Late, sí, porque era un juego que iba a salir en PlayStation 1. Luego se compró los derechos para Nintendo 64.
Cierto.
Luego se rumoreaba que iba a salir en GameCube, pero ya eran solo rumores porque el proyecto ya estaba como medio hundido. Y ahora va a salir, si no recuerdo mal, para PlayStation 3.
Pues es normal esto, porque esto es con el Duke Nukem ya forever, tela. Pues que no podía.
Que el Duke Nukem sale ya.
Sí,
como dice Blue Shark, dice: no, que hay que sacarlo.
Luego, el otro día descubrí un juego que está aún en flote, que es el de Arvirago Entertainment. El del.
Abuelo,
¿cómo se llama?
Abuelo.
Arvirago.
Sí.
Los de Blade. No,
el del Piro Studios, tío.
Abuelo.
¿Cómo se
llama? Ah, vale, el Gonzo.
Abuelo.
Sí, el Gonzo, pues yo creía que está el juego muerto y se ve que aún siguen.
Abuelo.
Gonzo que dejó Piro para formar Arvirago.
Eso.
Y que, bueno, todavía no ha sacado nada, pero oye, debe tener pasta para seguir viviendo.
Que le toca a sesión de Electroshocks, abuelo.
Venga. Y nuevas noticias del modo Wii-Fish.
Wii-Fish.
Es que me encanta decir Wii-Fish. Del juego Final Fantasy 3 para Nintendo DS. Se pondrán a enviar cartas a los colegas a través de los mogoles. Otra vez me la ha fastidiado. Los moglis. Hola.
Estoy por aquí.
¿Por qué mogoles?
Estoy fumando un poco.
A ver. ¿Por qué mogoles?
Me gustan los mogoles.
Mogoles.
Hacer unas pastas muy ricas.
Vale. Bueno.
Oiga, lárguese ya.
Pues se podrán enviar cartas a los colegas a través de los moglis estos.
Yeah.
Una vez recibidas estas cartas, se abrirán unas nuevas misiones para los dos jugadores, tanto el que haya enviado la carta como el que la reciba.
Ah, qué interesante.
No sé, hombre, claro. Hombre, tú imagínate No creo que se unan ahí siete jugadores para matar al bicho final. Imagínate, si son siete y son cuatro personajes, 7 por 4, 28 ahí peña para matar a un bicho. Que pa, 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 adiós.
Está bien.
Ya veremos, a ver, lo probaremos. Esto de las cartitas, que el que tenga un poco de idea con el Animal Crossing, pues ya sabrá algo. Y a ver si funciona.
O no.
Para los viciosos del miedo y de Silent Hill, hoy sale a la venta en Japón el Silent Hill Complete Set.
Bueno, sale en
el 8 de julio
en todo el mundo.
No, porque aquí sale aquí sale esta semana uno que son solo tres juegos.
Ah.
En Japón sale el Complete.
Oye, qué timo, ¿no? Entonces.
Sí.
Qué timo.
No,
no, timo, no.
Luego hablaremos del, en las previews hablaremos del, la colección que sale aquí en España, pero ojo, en Estados Unidos no sale, es solo en Europa.
Eso es porque no está preparado para George. Claro, tiene que preparar el Kawashima.
Pues en Japón sale hoy el Silent Hill Complete Set con todos los Silent Hills lanzados.
Silent Hills.
Silent Hills.
Las pistas secretas.
Exacto. Más 5 postales y un póster de la película a un precio muy, muy asequible para Japón.
Silent Hills, precio asequible. Sí, la normal.
7.749 yenes. Vaya precio más raro.
Bueno, lo normal.
Eso sí, en perfecto, a poner.
Y ahora vamos con la peña de Texmo, los ninja estos, Team Ninja.
Los flipaos.
Los flipaos.
Los del culo reculo.
Reculo. Si es redondo, mejor. Ay, Dios, que me atraganto. Parece ser que está metida de lleno en la secuela de Death or Alive, de String Beach Volleyball 2.
Hombre, que esa, mira que hay trailers para Xbox 360, pero ninguno más satisfactorio que el del Dead or Alive Extreme Beach Volleyball 2.
Oye, eso es juego para 360, ¿verdad?
Sí.
¿Y por qué tiene los gráficos tan parecidos a los de Xbox?
Eso es para el ojo inexperto. Pero para el ojo experto y experimentado, dice, hay unos ligeros cambios en la figura
los
de la muchacha.
Los pezones, los no sé qué, sí, esta banda de enfermos.
Granulado, mira, cuando sale del agua sale con piel de naranja.
Y es difícil que yo diga que sois unos enfermos.
Los pezones tienen el doble de polígonos que en el 1. Se tienen millones de polígonos solo para los pezones. Imagínate tal satisfacción en el cuerpo humano.
¿Sabes de qué me acabo de acordar?
¿De qué?
De cuando Hideo Kojima soltó que el bigote de Metal Gear Solid 4, del prota, tiene, solo el bigote tiene tantos polígonos como el Solid Snake entero de los Metal Gear de Play 2.
O sea que si algún día hacen una versión de videojuego del
bigote.
Del bigote. El bigote Solid Snake. En fin.
Bueno, espera que no he acabado.
Ay, perdone.
Pues en la prueba del Jet Sky dicen que se han basado en el juego de GameCube Wheel Race. Mm. Y que habrá dos modos de competición. Por ahora es lo que han dicho. Menos mal que no todos son tan chulos. Como y al menos reconocen su fuente de inspiración. Ahí está Nintendo. Lo que vale.
Buah, mira que eres...
Friki.
Mira que eres... Va, venga, dale.
Blizzard, la famosa compañía que está detrás de StarCraft y Warcraft y World of Warcraft.
Sí, esa compañía empezó en videojuegos, ¿no?
Claro. En videojuegos, exacto.
De consola, ¿no?
Exacto.
Ahí.
Blizzard, que comenzó en Super Nintendo con el Rock and Roll Racing.
¡Oh, qué juegazo!
Y con otro juego más que no me acuerdo, pero no era muy bueno. bueno, a ver, y el Rock and Roll Racing tampoco era tan bueno.
A mí me encantaba ese juego, Dios.
Por la música.
Por eso.
Qué curioso, decimos por la música. Era un MIDI apestoso.
Da igual, tío, pero sonaba en esa época a nuestros...
A gloria.
Inocentes oídos.
Blizzard, la famosa compañía, bla, bla, bla. ¿Qué ha hecho Blizzard?
Está reclutando a personal para hacer juegos para PlayStation 2, Xbox 360 y Wii.
Momento. ¿Qué consolas has dicho?
PlayStation 2. Creo que esto está mal porque yo lo había leído, sí. PlayStation 3.
Es PlayStation 3.
A ver, es que ha de ser la 3, tío.
Puto War, siempre igual.
Por favor.
Hola.
Largo.
¿Qué? ¿Por qué has vuelto Play 2?
Porque quiero demostrar que Sony está acabada.
Cállese.
Y la Wii, la Wii se cae por su propio peso. Que es poco, pero cae.
Largo.
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones.
Para acaso está fundada, son rumores, son rumores.
Y solo tenemos un rumor esta semana que esperemos que sea verdad.
¡No!
¿Cómo que no?
¡Tiene que ser mentira!
¡No!
No, es verdad, es cierto, es verídico.
John Woo ha cancelado la película Spy Hunter.
¡Bravo!
¿Por qué?
¡Bravo!
Porque
¿por
dijo,
qué?
¿Me habéis traído al mamarracho este para ser de protagonista? ¡Al The Rock!
¡John Woo, The Rock! ¡Yo quería esa peli!
¡No! Dijeron, pero yo creo que al The Rock.
Mira, mira, tenemos aquí en exclusiva a The Rock para hacer declaraciones.
¡Hola, buenos días!
¿Pero qué opina usted de que hayan cancelado Spy Hunter?
¿Han cancelado qué?
Una peli en la que usted no era el malo, era el bueno.
Oye.
Coño, ¿qué nació el cabrón?
Más que a The Rock. ¿Sabes a quién me recuerda más que a The Rock? A Fernando Alonso, tío.
Oye, tú, se te calla, se te voy a dar.
Vende algo, vende.
¡Canijo!
Vende Viceroy.
Hola, aquí tengo Viceroy, que es un reloj muy bonito y me cabe en la muñeca.
Es una mezcla entre Fernando Alonso y Mustafa, o el moro mierda de Máquina Baja.
Ojo,
te lo
macho.
Juro.
¿Qué te estás diciendo?
Nada, nada.
En verdad soy un venado, es que ellos lo suponen.
Para acaso está jugada, son rumores, son rumores.
Que cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chillones.
There is a very old legend.
¿Saben? Hay una vieja leyenda de marineros que dice que cada vez que un grupo de amigos no escucha Game Over, el programa de los videojuegos de Red Speed, Electronic Arts saca al mercado un juego. Así que ya saben, escuchen Game Over, ellos se lo agradecerán.
Waka waka, waka waka, waka waka.
Y escuchamos el tema Rambling on the City de King of Fighters 96, una de las peticiones para Yukebox que nos hicieron desde el foro.
tronco, tío. Siempre vas a la última. Eres la bomba, eres lo más. Yo en cambio voy despasadísimo de la muerte. ¿Cómo te lo haces, tronco?
Ay, pues yo me he visto la moda de Game Blogger. La ropa de Game Blogger es lo más. Te lo juro por mis Susberries.
¡Hola! ¡Qué fuerte!
Visita la tienda de Game Blogger en cafepress.com/gameblogger. Encontrarás allí la última moda del friki común.
www.cafepress.com/gameblogger.
¡Jo, tronco, qué fuerte!
Preview. Los últimos coletazos de vida, amigos, se dan esta semana en los previews. La semana que viene, hasta septiembre, no aparecerá nada destacable. Es muy triste, sí, pero por lo menos en el último previews de la temporada, que es este que hacemos a continuación, tenemos material hasta cierto punto interesante que comentar. Y eso siempre es motivo de alegría y jolgorio, o eso dicen. En fin, hay varios títulos. Empecemos por Xbox 360, que ve aparecer un jueguecillo... Bueno, no sé si esperado, pero que quizás se va a hacer una especial ilusión, porque es de mechas, de estos robots gigantes, sí. Pero con una temática un poco más seria, tirando un poco hacia el estilo Steel Battalion, así con un estilo más realista, de guerra...
No hay rayos láser ni...
No, no hay rayo fotónico ni rayo Hamtaro. No, es un juego, por lo que tengo entendido, hecho dos bandas por los chicos de From Software, que son los gente que tiene ahora mismo la licencia Tenchu, y la gente de Sega. Lo dicho, son mechas realistas y, como en su día el Steel Battalion, al menos el online, se publicita especialmente por la idea de poder hacer partidas online a diestro y siniestro con el micro a través del servicio Xbox Live y hacer unas grandes guerras entre los coleguillas, que eso siempre permite desestresar en general. Este es el juego Chrome Hounds, lo dicho, de From Software y Sega, que aparece esta semana para Xbox 360, el último título para esta consola, probablemente hasta septiembre. Así que si tenéis la consola, yo aprovecharía, porque hasta septiembre no va a aparecer nada destacable para esta consola de Microsoft.
Es eso de no usar las manos para tocarla me sorprende.
Uno de mis retos, ahora que hacemos un paréntesis, uno de mis retos para la próxima temporada es dejar, aprender a tocar la guitarra y dejar una guitarra en el estudio para, en los momentos apropiados...
¡Ring!
Mira, hola, si es que... Bueno, esto no es una guitarra exactamente, pero cuela.
Estaría bien que hiciéramos lo que ya hablamos en privado...
Sí.
De traducir la canción de los gamers.
Pero
en castellano y cantarla.
Ahora mismo no puedes.
No, ahora mismo no, la temporada que viene.
La temporada que viene haremos diferentes composiciones musicales. Yo aprenderé a tocar la guitarra y me convertiré en el nuevo Jimi Hendrix.
Es como tocarse las pelotas, pero con las cuerdas delante.
Hombre, también hago un llamamiento desde aquí. Tengo un mini proyecto en el cual me interesaría saber empezar a usar esos programas de hacer música tipo Fruity Loops y similares.
Mira, esta voz que voy a
hacer. Si alguien sabe tutoriales, que me lo diga.
Esta voz que se oye de fondo era la del Isaco con los cojones bien agarrados. Yo soy, toco la guitarra y sube. El Isaco es el que canta. Fíjate cómo canta. Bien. Ahora no cantará
no
por
canta.
Tocar los cojones.
A ver.
Qué jodido. Ah, mira. Los tenías muy apretados, Isaco.
Sí, mucho.
Bueno, ¿qué sale para PlayStation 2? Salen jueguecillos interesantes.
Dios mío, hablando de canciones. Fanático se ha puesto a cantar Country. No rompas más mi pobre Mega Drive. Una puya muy directa a Yuri.
Sí. Insisto, ¿qué hay para PlayStation 2?
Pues empezaremos con Shinobido, Way of the Ninja, de los mismos creadores de Way of the Samurai.
Oh, qué ganas tenía de este juego. Y es que lo vi el otro día, no sabía que salía. Lo vi otro día en la tienda, dije, ¡no, ha salido, yo no tengo dinero, me cago!
Yo, este juego hace mucho que lo digo, pensaba que había salido.
No, había salido en Japón, pero aquí no. Y claro, el Buet y yo, que somos gran fan de esta compañía y de este juego, lo estábamos jugando, pero en japonés. Que entenderse, pues no se entiende mucho. Yo soy un poquito japonés, es decir, konnichiwa, Arigato gozaimasu.
Sampi.
Yo recuerdo un colega mío que tenía un grito de guerra cuando teníamos 12 años, cuando se tiraba a la piscina, decía ¡Arigato! Y en realidad decía ¡Gozaimasu! Y al caer al agua ¡Está!
¡Está hecho!
¡Arigato gozaimasu! ¡Está! Y entonces, ¿y qué significa? Y no lo sabía el pringao. Fíjate qué tontería estoy contando a colación del Shinobido. Pero bueno, que...
Entre esto y el lo del disfraz de Superman...
Sí, a mí lo que me gusta en la radio es contar tonterías de cuando era pequeño. Mira, no sé, un día voy a hacer un programa solo dedicado a eso. Pero bueno, Shinobido o Way of the Ninja, sí.
Yo del juego no sé mucho, sabes más tú que yo.
Pues eso, es como un Way of the Samurai, así abierto, libre, que puedes hacer realmente lo que quieras, pero con el estilo del Tenchu... Y naturalmente no tan abierto como el Way of the Samurai, porque representa que eres un ninja y vas por secreto. Pero con misiones, muy interesante. Es difícil de explicarlo en cuatro palabras, pero yo creo que a la gente que le guste A, el Tenchu, y B, el Way of the Samurai, este juego lo va a disfrutar de una manera impresionante. Si yo en japonés lo disfruté enormemente, imagínate en español.
Pues para la gente que le gusta disfrutar sufriendo, no hablamos de los tordos, sino de Silent Hill Collection, una colección que sale... En Japón me parece, no lo sé si sale, en América no sale, sí que sale en Europa. Es el Silent Hill 2, el 3 y el 4 para PlayStation 2, todo junto.
¿Y entonces en el japonés qué había? Aparte el 2, el 3 y el 4.
El 1, postales y un póster.
¿Qué listo?
Y más barato.
Sí, y más barato.
También.
Bueno, más barato tampoco.
Sí.
No,
sí.
Eran 7.000 yenes.
Joder, si vale un juego 6.900 yenes.
Bueno, es verdad, sí, es verdad. Sí. Y por último tenemos Street Fighter Alpha Anthology, otra recopilación de todos los Alpha, el Alpha 1, el Alpha 2, el Alpha 2 Gold y el Alpha 3.
Y el Pocket Fighter también.
Y el Gem Fighter.
Oh,
exacto.
Ese es bueno.
Bueno, y los otros también son buenos si te gustan los juegos de lucha, que en mi caso no es así, pero bueno.
Lo bueno es que el Street Fighter 3, en mi opinión, junto a Street Fighter Third Strike, que es de los mejores juegos que ha habido nunca de lucha, pues es una auténtica maravilla. Sobre todo dentro de Capcom es para mí lo mejor.
Sobre
y
todo,
el Pocket Fighter era un vicio.
Sobre todo si sabes jugar.
También, sí. Yo soy el listo, me ganaba, el Saber me gana el Street Fighter Alpha 3 y va de listo.
Ah, no digo por eso.
Ah, no lo dices por eso,
lo digo por eso. O sea, si sabes jugar bien, porque si no te pega unas palizas más a la gente que sabe.
Atención, como siempre.
Atención, nos llega un fast de última hora. Bueno.
¡Ay!
El señor Rockman nos indica que Funs y amigos no es compatible.
Oye, Rockman, entonces, ¿de qué más? ¿Será capullo? Anda, pues te iba a invitar a un pincho en la cena, pero ya no te invito a nada.
Pincho tortilla.
¡Asqueroso! Anda, Saeb hace el truco de la patada baja, dice el Rockman, sí.
Eso ¡es un truco!
Es una historia muy larga, el truco de la patada baja.
¡Qué bueno!
Si hay tiempo, lo contamos después.
Eso.
Para Nintendo DS aparecen también títulos interesantes. En primer lugar, el Big Brain Academy, que ya lo analizamos la semana pasada aquí, que mueve siempre adelantándose a los lanzamientos europeos.
Claro, como fueron a la reunión esa de Nintendo. Claro,
lo probamos en Madrid. En Madrid lo probamos. Pues eso, que ya está analizado, ya sabéis de qué va. Otro juego muy interesante, Electroplankton. Este juego musical de Toshiro Iwai, que vino a la futura y no se dejó entrevistar por Yuri. Yo creo que...
ya le habían hablado.
Le habían hablado de él, Mizoguchi y Ueda venían sin saber de qué iba la historia, pero el Toshiro Iwai dijo... Yuri, I don't want Yuri.
De jamón.
De jamón. Es un juego de creación de melodías, pero no siguiendo una base. Es un juego muy raro, en que te parecen los instrumentos que están en forma de plancton, y cada uno tiene una nota diferente y te dedicas a componer melodías pues tocando estos plancton, no siguiendo un esquema fijado ni nada, es de pura relajación para tocar en un momento dado que te quieres divertir, relajar, pues empiezas a hacer tu composición musical y pasas un rato pues ameno e interesante. Yo lo probé y es un juego, a ver, no nos engañemos, para grandes amantes de la acción no es, pero eso es un juego muy relajante y que para la gente que le tiene ese chip musical que le gusta explotar, creo que es un juego más que interesante. Y después sale, que esto es muy muy extraño, ¿te acuerdas de Jump Superstars? Este
sí.
Juego de Nintendo DS que aparece Son Goku, Naruto, Luffy de One Piece, el Bobobo... Pues no ha aparecido en España,
por cierto,
pero lo he visto en muchas tiendas, incluido tiendas como el MediaMar...
Hace tiempo.
Y lo ponen como importación. Se lo han traído de Japón y lo están vendiendo en tiendas, en grandes superficies comerciales
de
España.
Con un manual cutrillo.
Sí, han imprimido un manual en español y lo ponen al lado. O sea, en vez de sacar el juego en España, las compañías, las tiendas, lo traen de Japón y lo venden aquí. Cosa que creo yo, dice muchísimo de las distribuidoras españolas. En mi opinión, dice muchísimo de que las superficies comerciales se atrevan a traer juegos de importación totalmente en japonés, se atrevan a traerlos y las compañías distribuidoras no. Yo creo que dice mucho.
Está el Goku, está el Naruto, está el Luffy ahí en... Ya
yo,
lo que vende.
Yo recuerdo los tiempos de Super Nintendo que habían distribuidoras que traían el juego con fotocopias de las instrucciones en castellano.
Y Dragon Ball Z de Super Nintendo.
¿Sí? Había unos Marios, no sé si el Mario Land 1 o el 2, no me acuerdo cuál era, que se salió para la Game Boy clásica con instrucciones fotocopiadas. El también el Breath of Fire 2 devenía una guía del juego con fotocopias a color.
Imagínate.
O sea, una burrada de estas. Por cierto, ahora que has hablado de este juego, soy el tío más desinformado de España. El otro día vi por primera vez un capítulo de la serie esa, Bobobo.
¡Oh, qué bueno!
Mira que tiene pues, como un año.
Hay un gran fan en el foro de Bobobo, ¿sí? Que tiene incluso su propio foro dedicado a Bobobo. Es un poco como Bender. Dice, voy a montar mi propio foro con Bobobos.
Y pelos nasales.
Pues ya te vale también, Isako, ya te pues vale.
Ayer o antes de ayer vi por primera vez, Bobobo.
En fin, Jump Superstars, un juego, en mi opinión, muy interesante para la gente que le gusta mangas como, lo he dicho, Naruto, Dragon Ball, Bobobo y compañía, Rurouni Kenshin también sale. Y lo dicho, que la política de lanzamiento de estas tiendas dice mucho a favor y en contra de las distribuidoras españolas.
Y para PlayStation Portable, Nintendo DS y Game Boy Advance, aparece Piratas del Caribe 2. Basada en la película que se estrena en breve en los cines, protagonizada por Johnny Depp.
El fumado.
Para mí esa película fue una sorpresa, porque no me esperaba mucho. Siendo una peli de Disney, me gustó mucho ver esta segunda parte de la peli. El juego, al parecer, es de esos de odiado por la crítica y amado por los fans.
Bueno.
Porque, por un lado, la crítica no lo pone muy bien, parece ser que técnicamente debe ser algo deficiente o que el juego en sí no es ninguna maravilla, pero la historia que cuenta para los fans es muy atrayente, muy atractiva, te amplía un poco la película y los comentarios que hacen los fans son muy positivos del juego. Es decir, uno de esos juegos que si no eres fan, el juego te aburre, pero si lo eres, lo disfrutas.
Pero hay modo fumao, hay modo deep.
¿Modo Julai?
Modo deep.
Eso no lo sé.
Vaya, pues
yo solo he visto que seguramente será versión PSP. Tiene vídeos de acción real de la película.
Pues será PSP seguro, porque Game Boy Advance no...
No.
¿Te imaginas Game Boy Advance como un vídeo de la película?
Hombre, vimos un render en Mega Drive, así sí. Que...
Y yo una vez vi Matrix, la película, en una Game Boy. A través de cosas piratescas, obviamente. Pero se veía Matrix la mar de bien. Ojo, ahí queda la cosa. Y la semana que viene, ya lo hemos dicho, no hay nada realmente destacable. Todavía aparecerán hasta principios de agosto algunos juegos miserables, porque no tienen otro nombre, miserables. Y en general, lo dicho, hasta septiembre nada destacable.
Nadie de la China.
Así que estas dos últimas semanas, que han aparecido títulos muy interesantes para todas las consolas, yo aprovecharía y me haría con juegos para poder disfrutar este veranito, que se presenta muy caluroso y hacer algunas partidas puede ser muy interesante. Bueno, hasta aquí los previos. Vamos a poner al tiempo que queda de programa un tema musical, el tema principal de Skies of Arcadia, un tema que de nuevo nos pidieron en el foro y nosotros ponemos encantados de la vida. Volvemos en unos minutos, escuchemos el tema.
Thank you. escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Esta música, tío, venga, Kojima, siéntese, Kojima, deje la tarima, Kojima, no puede, Kojima, está tirando espumalajos por la boca. En fin, empieza la segunda hora de Game Over, que promete mucha... Es que veo al señor Cine y me río. El señor Cine se ha puesto en la tribuna del público.
¡Bravo!
Y está tocando las narices, cosa que el público no suele hacer. Usted es pueblo crítico, dice. Sí. Público crítico, no público pagado. ¿Quiere hacer el favor de sentarse en un micro de la mesa? Por lo menos es usted colaborador. Por favor, se lo pido.
Esto no va. Vaya ya.
El señor Cine está ya entre nosotros, por si no lo habíais notado. O sea, cuando las cosas empiezan a ir mal en el programa...
Ahora,
es que el
cine... mejora. Usted mire la audiencia, mire los ratios de audiencia.
Mira los picos.
¿Cómo voy a mirar los picos de audiencia en la radio?
Tío, pues la puedes mirar, tú no la miras. Vaya profesional de corcho.
Ah, pero hay.
Claro, tío, yo me desayuno.
Pero si usted, esos picos de audiencia que me trae, sí. Se ve que están hechos con el Paint del Windows. Hombre, no me vacile.
Estoy haciendo con columna del Excel, eso que es gráfico. Quesito,
hola, señor Cine, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, amigos?
Antes de ir con los diferentes contenidos del programa, el señor Cine me ha dicho que iba a hacer un avance de la retrospect de la semana que viene, sobre el juego que fanático, con todo su buen corazón,
sí, es verdad, hay que agradecerle el gesto.
Le cedió para que pudiera analizar y espero que usted tenga en cuenta este gesto, tenga en cuenta que es un juego que le ha dado un oyente y no lo destripe y lo pruebe como dos manos.
Llevo ya 12 CDs. Así que...
Lleva ya 2 de 4.
2 de 4.
¿Qué me dices? Está...
Instalados, ¿no?
No, perdón. A ver, usted es un poco ceporro, porque tú instalas el primer CD y si pasa de fase, instala el segundo, ¿eh? Pero no...
Ah, sí. ¿Sabes? Normalmente se instala todo, ¿eh?
No. Aquí no. Ah. Instalas uno y si pasa la primera, pues carga la...
Está usted tomando el pelo.
Es como los cassettes del MSX.
Se lo juro por mis niños.
¿Por qué niños?
Por mis niñas.
Aquella niña que tenía... Bueno. Haga un avance.
Pues nada, un avance es que el juego tiene 4 CDs. Que se llama...
¿De qué marca? No lo diga.
Se llama Blade Runner. ¿A usted le suena de algo?
No, la verdad es que no.
Blade Runner.
Tiene nombre de peli de serie B.
Tiene nombre de peli de serie Z, sí.
Me recuerda que usted tiene un avatar en el foro de una película...
Sí, también. Sí, porque es que me lo dicen, que me parezco.
Que yo estaba viendo la película, la vi por decimoquinta vez. Y vi ese fotograma y dije, ¡hola! ¡El careto es en el cine!
En la copia VHS, ¿no? Esa que tiene usted asquerosa.
Que ya se ven... Mi madre, por error, grabó un trozo del Uno para Todas encima. Y cada vez que sale el...
cada vez que sale I am Héctor, piensas en el señor Cine.
Quiero decir, tú estás viendo el momento en que sale el tío diciendo que yo he visto cosas que jamás creerías. Desaparece la imagen y sale. No para todas.
Yo siempre me acuerdo de ese programa, el I am Héctor. Y salía el
malo. ¡Ah, es el payaso!
Pues imagínate, cuando muere el malo, a mí me aparece en mi VHS, me aparece el Héctor.
Pues le voy a regalar yo una copia que yo tengo de Betacam.
Ah, pues, eso está muy bien.
Para que la vea usted, que está mejor conservada.
Y no tiene más que avanzar, nada más del...
Que tiene 4 CDs, hay unos vídeos y unas cosas que son muy divertidos, sobre todo cuando lo ves por quinta vez. Que dice, ya está bien, pesado. Ya lo he visto una vez, está. Sí. Y está bien, el juego está bien. De momento está bien. Y no traiciona el espíritu de la película, ni los escenarios, ni nada.
Bueno, eso será la semana que viene en el último programa de la temporada. Viene,
nos llega un fax.
Ya está, el efecto de siempre. Cámbienlo ya, que ya se acaba la temporada.
El señor Wasabi nos indica.
sobre la edad del señor cine que nombraba Funs en el programa pasado.
Concurso, un concurso que estamos haciendo, ¿no?
¿Eh? He de decir que el otro día fui a ver el archivo de Indias para ver una exposición sobre Colón y vi la partida de nacimiento del señor cine.
Ahí, ¿cómo? Escrita en latín.
¿Cómo? En latín antiguo, sí.
Latín arcaico.
En latinajos.
Latinajo.
Bueno, estamos todavía pensando cómo vamos a sortear la Game Boy Micro y de momento está ganando muchas posiciones el adivinar la edad del señor cine.
¿Y por qué no me toca a mí eso? Eso es una injusticia.
Usted se calla, que suficiente ha tenido con que le regalen un juego por la cara. Bueno, señor fanático, verdad, a lo cual le debe.
Yo creo que la temporada que viene tendríamos que instaurarlo como norma, que la gente me regale juegos y entonces yo los juego, no esa mierda que ustedes me daban, que vamos, que no tenía ni por dónde cogerlo.
Bueno, eso ya se verá, lo dicho, esto será
Blade Runner la semana que viene, no lo perdáis, impresionante.
El retrospect de Blade Runner y muchos contenidos más será.
¿Ah, sí? Oh, que un programa de esos especiales de los suyos.
La semana que
eso
viene.
Está gracioso.
Sí, un programa especial con todo contenido especial.
No me lo voy a perder.
No debería, porque va a ser de mucha risa.
¿De mucha?
Y nos vamos a reír todas.
Voy a traer un pañal.
Todas.
¿De verdad? ¿Va a haber chicas también en el programa?
No, pero en la cena sí.
¿En la cena
han confirmado que vienen chicas?
Ah, sí, ¿verdad? Plural.
¿Cuántas son? Se pueden contar con los dedos de una
dos.
Mano, ¿no?
O sea, dos es plural.
Pero tienen pareja, ¿verdad?
Una no.
¿Yo dije que iba a la cena?
Sí. Usted viene a la cena la semana que viene, día 15 a las 10 más o menos de la noche. Ya diremos el lugar exacto.
¿Qué tarde, no?
Vamos a ir a un sitio muy rico.
No, de verdad.
No, esta es de verdad. Y esta vez sí puede usted comer todo lo que quiera.
No, es como
sin límite. No. Sin límite hasta que reviente. De hecho, otra de las ideas que se están barajando para el concurso de la Game Boy Micro es a ver quién come más.
Anda, por favor.
A ver quién se lleva más pinchos. Ya se verá. Pero no se puede perder la cena. Y yo hago el llamamiento, de verdad, que toda la gente que pueda venir, que venga, porque será un gran cenote. ¿Cuál cenote?
El de mi...
Sí, y habrá el vodka con colacao, el vodka espumoso, nos reiremos, cantaremos a capel, aunque nos echen a patadas del restaurante, habrá concursos chorras, habrá mucha risa, y luego por la noche a ver si el señor cine nos lleva a un local de esos suyos.
Un garito de esto de diseño.
El año pasado el señor cine nos llevó un garito de los suyos con mucha clase, que nos gustó mucho. A mí especialmente me gustó sorber el cerebro de un mono.
Sí, porque... Se sorbió el cerebro de un mono.
A los que vinieron ya saben de qué va.
Y
en fin,
el Isaco se quedó así.
El señor cine.
Viendo el panorama.
El señor cine vendrá.
Hombre, es que había buen panorama.
Había buen ganado, ¿eh? Estaba allí bien la cosa.
Buen ganado.
Vendrá y. A ver, yo sigo diciendo, la temporada pasada la cena fue inconmensurable. Venid.
Sí. Habrán gritos, habrá espantada de chicas, habrá.
Es que las hubo. La temporada pasada las hubo.
Atención,
hubo gritos, espantada de chicas.
Atención. Neoan se ha apuntado a la cena
y
ha prometido que este año no espantará más chicas.
Neoan se ha apuntado a la cena. Dios, y volverá a gritar a China.
No.
Volverá a hacer eso de.
Ha prometido que no lo hará.
Neoan interrumpió el ligoteo, el ciclo de apareamiento de Yuri de Rodoni.
Bueno, el intento de.
Porque duraba
bueno, pero lo intentaron, que es más de lo que pueden decir muchos de los asistentes a la cena.
Yo creo que las chicas nos miraron más a nosotros y nosotros estábamos en la calle y ellas dentro de un edificio.
A mí una de las chicas me miró, pero con cara de.
Sálvame.
Sálvame. Te lo juro.
¡Agárrate la liana!
Yo he visto miradas que hablan en la vida, pero esa chica nunca he visto una mirada con más expresividad. Te lo juro, Yuri. En fin, lo dicho, cena. En portalgameover.com encontraréis los foros, el chat y los programas de toda la temporada para poder escucharlos y muchas cosas más. En Portal Game Blogger encontraréis el blog de los componentes del programa con todos los comentarios y chorradas que se nos ocurren, incluidos los análisis del señor cine sobre películas y chorradas que pasan en el mundo del cine. Y en cafepress.com/gameblogger encontraréis esa magnífica tienda donde comprar vuestros productos de Game Over favoritos.
Game
Blogger, perdón. ¿No ha visto usted todavía el panga?
No.
Pues debería, porque es impresionante. En fin, antes de ir con el programa, Yuri, ahora vamos con tu sección. Isako, rápidamente salúdame a la gente del chat y continuaremos con el programa.
A ver, vamos a ver.
Está despistado, Isako.
Sí, sí,
está enamorado.
No, es que nos han comparado con Gran Hermano ahora.
¿Eh?
Eiro, Gosh, Fanático, Wasabi, Javidive X2005, el hombre que vive en el año pasado, Jenny BCN, Napalm, Ordek, Osanobu, Plunk, Rockman, Togusa y Buidramático.
Un saludo para todos ellos, sí señor. ahora sí, vamos a ir con la sección de Yuri, del Imperio Yuri. Hola, hola Yuri. Tenemos nueva cuña para el Imperio Yuri.
Miedo me das.
La estabas esperando, la estaba deseando. Todo el mundo la esperaba con gran ilusión. Escuchemos la nueva cuña, Los Mundos de Yuri.
¡Yuri!
¿Qué es esta mierda? ¡Qué horror!
No sé si pretendías ofenderme.
¡Qué horror!
Pero por eso, me he reído muy a gusto.
He tenido que bajarlo un poco.
Pero no me extraña.
Y antes...
Ahora, eso sí, esto demuestra las pocas dotes de canto que tenéis.
La verdad es que sí.
Nulas.
Y antes de ir con la sección, escuchemos un mensaje de nuestro patrocinador, por favor.
El siguiente contenido ha sido aprobado por el Comité Censor de Game Over. Prometemos que ninguna persona, animal o personaje de videojuego ha sido dañado, al menos no lo suficiente para que solo se le pueda reconocer por los registros dentales. Disfrútenlo.
Bueno, antes de empezar la sección... Funs.
Sí.
La próxima vez procura enterarte bien de dónde me envías. ¿Metiste la pasta hasta el fondo?
¿Metí la pasta?
La pasta, la pata, lo que sea.
¿Y qué pasa? ¿Que no te encuentras bien o algo? ¿O qué?
No, porque lo dices.
Bueno, está sangrando. Eso para empezar. Ese codo debería estar al revés. Y bueno, esa herida de la frente que tienes, porque amigos, no tenéis que verle, está magullado de una cosa que da mucha grima. Casi se te ven las ideas por esa herida de la frente, amigo Yuri.
Nah, solo es un daño superficial. Luego hablaremos tú y yo de nuestro amigo The Rock.
No es nuestro, es tú, y no sé de qué carajo me estás hablando.
Ah, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar esto entonces.
¿Lo has entendido?
Sí, sí, lo he entendido, Funspot. El tal Yuri que me entrevistó vendrá por aquí. Yo le espero y cuando aparezca le reviento la cara.
La cara, las piernas y lo que haga falta. No quiero ese emperadorzuelo por mi programa nunca más. Haz lo que haga falta, pero deshazte de él, por Dios.
Tranqui, Fus, tío. Sé que sé muy bien cómo hacerle pupita de la buena. Soy The Rock. Sí, yo mismo. The Rock.
El futuro de Game Over está en tus manos.
Esto es un documento falso. Yo no he dicho nunca eso.
Bueno, perdona, pero era tu voz... Claramente reconocible.
Yo he reconocido la voz de Funs.
No es cierto, esta es la voz del lápiz, papel, lápiz, no es la mía.
Señor cine, era la voz de...
Era él, yo.
¿Qué va a ser mi voz?
¿Cómo que no?
Yo no hablo así, como si tuviera un petardo en el culo.
Y lo niega.
Es que tiene un morro este tío que...
Bueno,
luego hablaremos de nuestro amigo de Rock. Bueno...
Pues
Se ha perdido el guión.
Me he perdido.
Pero qué mierda de...
De todos modos, a ver, tú ya sabes que yo no soy rencoroso.
No, qué va, este no es rencoroso. ¿Desde cuándo no eres rencoroso?
Bueno, para que los oyentes estén enterados de qué pasa...
Es que no lo sé ni yo qué está pasando aquí.
Game Over decidió que la mejor manera para cubrir la presentación de la Wii era enviarme a mí.
Claro, claro.
Porque claro, dijeron, el emperador Yuri es el mejor reportero que tenemos. Vamos a enviarle al a cubrir la Wii.
Sí, sí. Lo pensamos al segundo, que era lo... Sí, vamos, no te digo.
Curiosamente, Nintendo, en lugar de elegir algún importante centro de convenciones en Madrid o la recepción de un hotel de lujo o algo similar, llevó la presentación de su nueva consola al barrio de con peor fama de toda Barcelona, a la mina.
Yo, Isaco, yo no sé si este tío es que es tonto, si nació así, o es que su mundo es demasiado especial para vivir en la jodida realidad.
Hombre, a mí me está convenciendo porque el de antes eras tú.
¡Que no era yo! ¡Era un documento falso!
Bueno, pero antes de llegar al lugar, debía hacer un poco el reportaje de la consola quería entrevistar a gente que había por allí en los alrededores a ver qué tan informados estaban de este magno evento.
Aquí el emperador Yuri desde el barrio de La Mina. Hoy vamos a asistir a la presentación de la nueva Nintendo Wii
Revolution.
Pero antes, vamos a ver qué opinan los plebeyos sobre esta nueva consola. Disculpe, señor, ¿qué sabe usted de la nueva Nintendo Wii?
¡Ay, payo! ¿Eso que tiene en la mano? ¿Un MP3?
Sí, de hecho me costó 200 euros, ¿verdad que mola?
¡Ay, qué tal si me lo das!
Si hiciera eso contigo, debería hacerlo con todos para no discriminar a nadie. Y no puedo andar comprando MP3 para todo el mundo, ¿lo entiendes, verdad?
¡Que me dé el MP3 y la cartera, payo!
¡Es que no baja tan bonita! A ver...
¡Payo, qué hace! ¡Devuélvemela!
No está mal, muy bien equilibrada... Aunque al afilarla has rayado la superficie. Deberías haberle untado el aceite o algo así antes de hacerlo. Bueno, tómate una baja, majo. Voy a ver si alguien me dice algo de la Wii.
Yuri, ¿tú estás tonto o estás tonto?
¿Por qué?
¿Cómo que por qué? ¿Tú has visto...? Es igual, paso, nada, déjalo. En fin, Yuri, te voy a pedir, eso sí, que... A ver, esta mesa es bastante cara, te pido que te pongas algo, porque estás sangrando mucho, tío. En serio, desde el Trauma Center que yo no veía una escabechina así.
Antes estaba jugando al Trauma Center, a ver...
Sí, pero... sí, y he visto cómo has matado a dos pacientes.
¿Se te ha quedado un dedo?
Ah, es que no va a matar pacientes.
¡No!
Bueno, da igual.
Ponte algo, por favor.
Limpiaría la mesa, lo que pasa es que me deja Yuri-chan en casa.
Yuri, por favor, ¿tú qué dices?
Bueno, no sé, espera, un momento. Esto de aquí duele. Pon el siguiente corte, anda.
Es curioso, no consigo encontrar la calle falsa número 5. Perdone, ¿podría decirme... Coño, ¿tú no eres The Rock?
¿The Rock? Sí, yo mismo, The Rock, yo.
Vaya coincidencia, tío. ¿También te vienes a la presentación de la Wii?
¿De la qué?
Es la nueva... Bueno, da igual, es cosa de videojuegos y tú haces pelis.
Sí, eso, pelis. Yo hago pelis. Por cierto, tenías razón. Yo hacía de malo en Doom.
Muy bien, hombre, muy bien. Y dime, ¿qué te trae por aquí?
Tengo que darte una paliza.
¿Perdón?
Que tengo que darte una paliza para salvar Game Over.
¿De dónde sacas eso, tío?
Un tal Funspot me ha dicho que soy su única esperanza. Y también me ha dado un maletín lleno de pasta.
¿Y si yo te doy más pasta que él?
Hombre, eso estaría bien.
Así podrías hacer Doom 2.
¡Y hacer otra vez de malo! ¡Te va a enterar!
¡No, espera!
Oye, Yuri, ¿cómo le echas sobreviviste a esa paliza? Yo que le di pasta... Bueno.
¿Lo ves? Como
¿qué eras tú, eh?
No, le di pasta a un pobre que había en la calle.
Bueno, yo soy el mejor en lo que hago, muchacho. Y lo que hago no es bueno.
Pues mira, en eso estoy de acuerdo. Realmente, eres el peor. El peor en tu trabajo. No has hecho en tu vida nada bueno. ¡Nada! Solo joder a este programa.
¿Insinúas algo?
No, no. Que si insinúo algo, dice. Lo estoy diciendo, mendrugo. Que no has hecho nada bueno en tu vida. Que es... ¡Ah, la porra!
Ay, queridos oyentes, cuánto amor escondido en ese manto de hostilidad.
Eres lo peor que ha salido de toda la vida en Game Over, tío.
Yo también te
aprecio. ¡Todo el mundo lo dice!
Yo también te aprecio. Pero me gustan las tías, lo siento.
¿Eh?
Sigamos con la presentación de la Wii, anda.
Espero que te sirva la lección. Nadie engaña a The Rock dos veces con la misma peli.
Joder, qué mala bestia el tío. Me ha dejado fino, fino. Veamos, tengo que encontrar esa calle o Funs me mata.
¡Ay, mira, Charlie! ¡Ese es el fallo del MP3!
¡Oh! ¡Vamos a quitarle hasta los empastes de los dientes!
¡Hombre! ¡Tú otra vez! ¿Sabes dónde está la calle falsa número 5?
¡Eso no existe, payo! ¡Que es una calle falsa!
Exacto, la calle falsa. ¿Por dónde cae?
Que te estoy diciendo que una calle falsa, payo, que no existe.
Que sí, que busco la calle falsa. ¿Me vas a decir dónde está?
Pero payo, que no existe, no entiendes, te lo estoy diciendo.
Pero chacho, no íbamos a quitarle el MP3 al payo.
Es verdad, se me había olvidado. Payo, trae aquí el MP3 y las carteras.
Empieza a pensar que eres un traidor a tu emperador, plebeyo.
¿Pero qué dice, payo?
Entrega tu acero y arrodíllate, o azonta las consecuencias.
Ay, Charlie, ¿qué hacemos?
¿O qué vamos a hacer? Rájale y píllale todo.
No, espera, un momento.
Pero a ver, ¿y de esto nos vas a decir cómo carajo saliste?
No lo ves, magullado.
A ver, magullado es cuando tienes un morado o algo, tío. Tú estás moribundo, te estás cayendo a trozos.
Se le ha caído otro dedo.
Tonterías.
Deberías estar muerto, Yuri. Hazme el favor, por el bien de mi salud mental. Muérete de una vez. Prometo, no sé, que cuidaré a tus gatos. Pero muérete ya, por favor.
Empiezo a pensar que no me aprecias mucho.
Oh, y creo notas.
Voy a tener que hacer que te investiguen por traidor.
Que me investigue por... Ven pa' aquí, que te voy a meter la...
Espera, Pum, suelta eso.
¡Me cago en la...
¡Suelta! ¡Ah!
¡Me cago en la... ¡Ah! 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 ¡A la mierda! ¡Toma! ¡Cabrón! ¡A la mierda! Que te sirva de lección. ¡Asqueroso!
Les ha hablado el emperador Thor Yuri.
¡A la mierda!
Devolviendo la conexión.
Bueno, ya me he librado de un dolor de cabeza menos.
Sigo aquí.
¿Quieren más? ¿Quieren más? A ver si... ¿qué tal, Volcano? Te saludamos.
Pues mira, por aquí.
Ya que es
acabo
que
de llegar.
Me ha impresionado Volcano cuando ha llegado, porque por una vez ha venido vestido de una manera casual.
Sí, en vez de llevar sombrero, llevaba gorra.
Yo digo, ¡no! ¿Qué ha pasado aquí? Es como si, no sé, como si te gustara, dejara de gustarte Mac y de repente te gustase, no sé, los Sinclair.
¿MacBook Pro? ¿Lo mejor de los dos mundos?
En fin, Yuri está ya en el suelo desangrándose.
¿Alguien tiene una tirita?
Y Volcano ya está entre nosotros para después hacer la quijábara. Pero antes de la quijábara, toca el juego de la semana. Un juego que he disfrutado enormemente, no sabéis cuánto. El Código Da Vinci, un juego que ahora mismo, mientras Yuri se desangra, se le voy a poner. Porque también está en versión PC y aquí hay un PC que lo corre. Así que, Yuri, prepárate porque vas a disfrutar de un juego, cosa fina. El Código Da Vinci.
Tráeme una aspirina de paso.
Buenísimo. Atención, no os lo podéis perder. El juego de la semana. ¿Qué mejor manera, amigos? ¿Qué mejor manera, acaso, de acabar la temporada que con un juego que levanta pústulas de dolor entre sus usuarios y que se libró del mes de los tordos por solo una semana? O sea, acabó el mes de los tordos y apareció la semana siguiente a traición el Código de Da Vinci. ¿Qué mejor manera de finiquitar la temporada con un juego de la semana dedicado a esa quinta maravilla de mierda llamada el Código de Da Vinci? Señor Cine, ojo, está hablando del videojuego. A la película, novela, ya no sé. Así que, bueno, a pesar de que se me ocurren muchísimas cientos de maneras de acabar mejor una temporada, muchísimas, hemos comprobado que os gustan los tordos, lo hemos comprobado por el camino duro del dolor, así que tendréis putruños durante este juego de la semana, aunque para eso nosotros tengamos que pasar algunos de los peores momentos de nuestras vidas jugando a juegos infumables.
Exagerado, tan mala no será.
Exagerado, dice, ya se lo pondré en un retrospect, la verdad. No debería decir estas cosas al principio del análisis, voy a decir qué tal está el juego, pero vaya, es que lo dicho, el Código Da Vinci, PS2, Xbox, también está para PC, el juego basado en la famosa novela bestseller de Dan Brown, pero no en la película.
¿Ah?
Fíjese lo que es la cosa, aparece al mismo tiempo que la película, en la misma semana del estreno, hace ya un mes más o menos, pero no tiene nada que ver con la película, sino que en la novela. Es sí. La primera vez en toda la historia, creo, del videojuego, que se basa un juego en el libro y no en la película.
Pero es que la película es igual que el libro. Le he roto el análisis.
¿Sí? No, porque no sale Tom Hanks en el juego.
No tenemos...
Ni la Audrey Tautou. Salen unos personajes que no tienen cara de nada.
No tienen cara de nada.
Además, así se libran.
Blanca,
son unos descarados. Dios, qué chiste de mierda. Es un chiste al nivel del juego. Pues eso, que la historia supongo que ya la conocéis, si quiero explicarla.
Cuéntemela.
Pues es que yo no he leído ni la novela.
Cuéntemela.
Pues se ve que de un experto en simbología llamado
Robert Langdon,
que investiga una serie de misterios y asesinatos.
Misteriosos completamente.
Relacionados con una de las mayores conspiraciones de la historia mundial.
¿Y quién la protagoniza esa conspiración?
Pues la Iglesia Católica.
¿Qué dice?
Sí, lo
¿y
que
qué
oye.
Quieren? ¿Qué quieren?
No sé, quieren pues conspirar. En general quieren conspirar. ¿Con qué? Pues ya se verán la película. Claro, lee la novela, ve la película,
qué
juega.
Raro.
¿Qué?
La Iglesia conspirando.
Y empezamos con los puntillosos comentarios políticos del señor Cine. En fin, lo dicho, el Código Da Vinci para PS2, Xbox. Intentaremos analizarlo a continuación si el señor Cine nos deja. Que no sé yo...
Richard Kleiderman, aquí está Richard Kleiderman.
Qué buenos momentos, Sam.
Tócamela otra vez.
Tócala otra vez, Sam.
Yo me la estoy tocando muy bien.
Calla, marrano.
Pero la pregunta que ya nos decíamos en su momento es: ¿cómo puede llevar al videojuego una historia como la del Código Da Vinci?
¿Cómo se puede llevar?
¿Cómo se puede adaptar una historia que precisamente no se caracteriza por ser un relato de acción, sino más bien por su trasfondo histórico o no tanto, y de misterio?
¿Cómo es?
Pues hemos comprobado que efectivamente se puede. Podríamos comparar el código Da Vinci con alguna de esas aventuras gráficas de antaño, donde el objetivo era seguir una historia a medida que resolvíamos puzzles y nos sumergíamos en la historia sin una necesidad clara de repartir tortazos. Digo que podríamos compararlo, pero en realidad sería faltar al respeto de la memoria de esas maravillosas aventuras gráficas. Esos juegos eran divertidos. El juego que analizamos esta semana, no. Pero si os podéis hacer a la idea de que vuestro principal cometido será ir empapándonos de la historia del libro, absorbiendo muchos conocimientos sobre las bases de la Iglesia Católica, bueno, si está basado en el libro, no muchas, ya te digo yo, o de artistas como Leonardo, y resolver muchos puzzles, pues por ahí van a ir los tiros.
Aún así, a pesar de que las premisas no sean muy alentadoras, el juego tiene sus dosis de acción.
¿Ah?
Porque un poco de acción se cambia en las peliculillas.
Uy, hay mucha.
No te digo.
Don Hans, yo tú corriendo por un pasillo.
Para que el jugador, como se dice, el casual gamer de yo, hoy en día, usted,
presente,
no se aburra con una tediosa lección de historia. Joder, o historia o algo, llamarle historia, llamarle energía. Acción que se divide, pues, en combates y en sigilo a lo Metal Gear. Sí, amigos, otro juego más que copia la fórmula de Metal Gear. ¡Qué pesados! Donde tendremos que pasar desapercibidos y que los guardias no nos vean. Aunque no sea una tarea demasiado complicada, ya que los guardias del Louvre y otros lugares que visitaremos tienen serios problemas de visión y creo yo que estarían mejor vendiendo cupones que no vigilando el Louvre. Porque si no, el Louvre va a durar menos las obras de arte ahí dentro que yo que sé. Los combates, eso sí, son lo peor del juego con diferencia, pero con mucha diferencia. Son tediosas, son aburridas escenas de combate en que solo podremos ir apretando los botones que nos señalen por pantalla, un poco al estilo Dragon Lair, pero en aburrido. Porque aquí hay muchas cosas que se inspiran de otros juegos, pero lo ponen en aburrido, que eso habla mucho del juego.
Bueno, Dragon Lair tampoco era muy divertido.
Bueno, pero más que esto sí, créeme.
A Richard Clayton, mamá mía, cómo lo toca. Luis Cobo va a entrar dentro de un momento en Game Over, el
a ver,
donde tiene la mejor
cine,
música del mundo.
Señor Cine, Volcano tiene una sección hoy bastante larga porque es la última de esta temporada. Tenemos que acabar el jueguecillo rápido.
¿Este juego es un truño?
Sí.
¿No acabas de decir que es un truño? Bueno, trae para acá el guión.
No, no, que se lo.
¿Eh? ¿No es un truño el juego? ¿Qué me vais a decir?
No lo haga, señor Cine.
Te ha pillado un rehén.
Es que es como si yo me
pusiera... Ha pillado de rehén el guión.
Es como si yo cogiera y hablara y de Scary Movie dedicara medio programa.
Oiga, pues peores cosas ha hecho en la vida.
A la mierda.
Se ha cargado. ¡Está rompiendo el guión!
Nada, se me ha cargado.
Venga, ahora a improvisar. A ver si sabéis.
Eso no es problema. El
juego,
el juego es un gran...
Mira cómo improviso.
El juego es un gran putrullo.
Déjeme a mí. Señor Cine.
Dígame.
O se comporta o lo echo fuera.
Hostia.
¿A dónde? ¿Fuera de dónde?
¿Qué?
Hostia, el volcano lo pones en la puerta del spi, le dices tú no entras con zapatillas de deporte y te cagas vivo.
Pues nada, vamos a continuar. Continúo sin guión. Mira, bien improviso.
Sí, sí. Uy, uy. ¿Cómo improvisa Isaac?
Uy.
Te saco el guión de improvisar, ¿no?
A pesar de todo, lo más importante dentro del juego son los puzzles, que los hay de todo tipo.
¿Cómo improvisa el tío?
Desde los típicos de resolver anagramas, jeroglíficos o claves numéricas, hasta los más clásicos de reunir una serie de objetos en una misma habitación.
Joder.
Y colocarlos en su zona correspondiente.
¿Cómo se nota que lleva 5 años,
¿sabes?,
en la radio, tío?
Pero sí. ¿Eso qué? ¿Qué tiene ahí? ¿Eso qué? ¿Otro guión?
Pero tío, pero...
¡Hala!
Es igual.
Me crees contra las dificultades.
Siempre imprimo sus copias.
Su dificultad es normal, aunque un primer problema con el que solemos encontrarnos al descubrir un nuevo puzzle es que no tenemos ni idea de qué hacer.
Vale.
Es más un problema de desconocer cómo se hace que de resolverlo. Otros puzzles son un auténtico coñazo, especialmente los de recuperar objetos en los que tendremos que darnos pesadas caminatas por todo el escenario con los objetitos de marras para poder continuar la historia.
Eso de que lo complicado no es cómo se hace, sino cómo resolverlo, es lo que le pasa al señor Cine cuando se encuentra una chati.
¿Y no puedes mandar a la tatú esa que vaya a buscar los objetos?
No,
porque
no será la tatú.
Los objetos, sí.
Los puzzles no son ni divertidos ni amenos, al contrario, como todo el juego, son aburridos y muy pesados.
Y es que, si no fuese suficiente con lo aburrido del juego, aburrido, encima del título intentará darnos lecciones de historia. O sea, el juego es un listo.
Listo, juego, el juego es listo.
Y nos intenta explicar cosas de historia.
¿Pero de historia o pseudo historia?
Pseudo historia, pseudo religiosa.
A ver, si está sacada del libro, es no, pseudo religión.
No necesariamente. Tiene un poco de todo.
Tipo como Misión Imposible 2, ¿no?
Te intenta dar lecciones en plan, sí, porque Leonardo era un tío.
Leonardo era un tío
que en sus obras le ponía una gran.
Leonardo era un tío cojonudo que cuando se iba de fiesta invitaba a todo el pueblo.
Y se tomaron.
¡Leonardo! ¡Tomaros unas cañas a mi servicio!
Y Leonardo se tomó.
Tendrías que haber visto a Leonardo clarando la pata jamón.
Claro que era enrollado. Perdona, claro que era enrollado Leonardo, como que todo se lo pagaba el Medici ese, los cojones.
Claro. Ya salió el otro listo. En fin, como veis, el juego es aburrido porque encima nos van metiendo kilométricas y pesadas explicaciones sobre el tema, que puede ser interesante la historia, pero así no. Hay formas mucho más interesantes de contar historia y hechos interesantes sobre nuestra historia y sobre la religión.
Soy Leonardo.
Cállese ya.
Me voy a comer,
o sea, un juego aburrido con ganas. Los combates son muy aburridos, los puzzles son un peñazo, nos amargarán la vida con lecciones pseudo históricas. No es divertido, no es entretenido, es la paliza hecha juego.
Pues ya está, tío.
Pero es que encima, ahora vienen los pequeños detalles. Usted siempre sabe que hablamos de juegos de mierda, nos gusta fijarnos en aquellos detalles que hacen que un juego acaba de sacarnos de nuestras casillas y de nuestro Lopetegui. ¿Ha pillado el chiste?
Falla mierda chiste.
Joder, macho.
Falla mierda chiste. Anda, anda, que luego le contaré yo uno de qué es lo que
come. ¡Pato, otro chiste! ¿Cómo es el que doy a ti?
Yo le contaré uno de qué es lo que come Superman, que vaya pensando la gente.
Perdón, me ha salido de repente ese juego.
Sí, ya.
Y tiene narices que pensando en un portero me ha salido Lopetegui.
No, Lopetegui, que hace siglos que no juega.
Luego jugaba, ¿sabe qué jugó después de jugar a fútbol?
¿Qué?
Al fútbol americano.
Lopetegui, no, ese era el Angoy, sí. El gran suegro,
bueno,
de
Cruyff. Ah, igual, ¿qué más dará? En fin.
El suegro será el cuñado.
¡Cuñado! En fin, que el juego tiene muchos errores chorras de estos de básicos en la programación de un videojuego. Por ejemplo, errores tan chorras como que no te dejan abrir puertas si llevas un objeto en la mano.
Sí.
O sea, tú llevas un, yo qué sé, un candelabro en la mano.
Candelabro.
Y vas a abrir la puerta. Voy a abrir la puerta.
Con el pie.
No puedo abrir la puerta, porque necesito las dos manos.
O con el pie o con otra cosa.
Tienes que desequipar el objeto y...
¿Desequipar es un verbo nuevo?
No, desequipar es un verbo que si usted jugara videojuegos sabría que existe.
Pero es que no existe.
Yo desequipo, tú desequipas el desequipa.
Exacto.
Sí.
Errores tan absurdos como que el segundo personaje, que es la Sophie, la supuesta
autostatú,
que nos va siguiendo... Si se queda parada en un sitio que hay poco, un pasillo estrecho,
no,
si decidimos tirar para atrás, no se apartará.
Pues tiene culo muy gordo.
Déjame pasar. Y la tía no se aparta.
Es Queen Latifah, ¿no? La interpreta, sí. Queen Latifah, entonces sale ahí.
Y no, y tú, pero déjame pasar, cacho. Y no, no sale la tía.
¿Y entonces qué haces?
Pues
te se fastidia. Jode el juego.
Te fastidia porque no puedes tirar para atrás.
Escape.
Sí, jodido. Ya ves. ¿Qué más? Errores tan absurdos como unos guardias con una inteligencia artificial digna de P4. Que lo dicho, podrían trabajar más vendiendo cupones que otra cosa. Porque es que no ven nada. Te pones, te lo juro, en 90 grados respecto a su visión y no te ven.
Bien.
Es un poco como el Metal Gear de MSX.
Más camuflado. A lo mejor más camuflado.
No. A plena luz del día.
El Metal Gear 1 de MSX, que solo veían en línea recta.
Pues más o menos lo mismo.
Y te ponías dos tiles por debajo y no te veían.
O lo que es todavía más absurdo es que cuando van dos personajes, el segundo personaje te sigue, lo que hemos dicho. Sofía te va siguiendo. Imaginemos que vemos un guardia que viene hacia nosotros. Y nosotros nos decimos, vamos a escondernos. Y Sofía, la muy burra,
se queda
en medio. Dices, ya la hemos cagado.
¿Qué hago?
¡No! Porque los guardias solo nos ven a nosotros, no al personaje secundario.
Claro, es que todavía no lo sabes, pero Sofía es un fantasma.
El tío...
Está muerta.
O sea, tú vas por el medio del Louvre a las 5 de la mañana, los guardias ven una mujer plantada delante de la Gioconda y
lo que dicen es lo que diríais. Joder, qué culo, ¿quién se la joda?
Son gays, porque son gays los guardias y dicen... Ay,
sí, claro, porque si te ven a ti, pierden el culo por venir a por ti.
Una chica hoy.
Y pasan de largo, tal cual. Es que yo me quedé, no puede ser.
Es la caja del Metal Gear, esconderte ella.
Es que no, digo, no puede ser, vamos, que es un cachondeo, un juego muy mal hecho, con prisa, sin lógica, un despropósito total.
Gráficamente, pues ya os decíamos que no se basa en la película, así que no esperéis encontraros
ni con los rostros de Tom Hanks ni de
Audrey Tautou,
sino con los de dos desconocidos. A pesar de que hemos puesto muy a parir el juego, gráficamente no está tan mal. Y aunque peca de los habituales errores gráficos de este tipo de juegos, juegos hechos con prisas y para multiplataforma, por lo menos están bien diseñados y algunas localizaciones, como el mismo Louvre, son bonitas de ver. Mención especial merece aparte todo el trabajo de documentalización de la historia del arte que lleva detrás este juego. Sonoramente es normalillo, con melodías claramente para ambientar un poco la situación y poco más. El doblaje está en inglés, es exclusivo para el juego, pero está en inglés y es de lo más normal. No tiene nada del otro mundo, aunque visto el éxito se esperaba algo así. Le extraña que a uno no le soltaran un doblaje al español, porque viendo que normalmente los juegos malos los doblan y los buenos los dejan en inglés.
Curioso.
Pero bueno, al final aquí parece que no se ha querido arriesgar a perder más dinero del que deberían estar perdiendo, y si no lo pierden, vergüenza me da este mundo.
En definitiva, Volcano, acabamos ya. Sí, que lo estás deseando.
Hacía falta analizar este juego.
Sí,
yo si lo hubiera dado
lo que digo
Código
yo.
Da Vinci. Le puntuamos con
lamentable.
Un insuficiente,
no,
ya está.
No, hay que decir los detalles y si ponemos algo a parir, dar razones. Hombre.
Yo solo digo una cosa. Que V-Ball pierda dinero con sus películas y este juego, ¿no?
Bueno, que el Código Da Vinci, resumamos...
¿V-Ball pierde dinero con sus películas?
Según dicen, sí.
Resumamos, es uno de los juegos más aburridos y tediosos que he probado en mi vida. Y mira que he probado todos del tamaño del Empire State. Pero imagínate.
¿Tú has alguna vez has aguantado juegos de THQ? ¿Alguna vez has jugado juegos de Drosoff en los 8 bits?
Sí, ¿O Acclaim?
Todos esos recuerdos se perderán, sí, como lágrimas en la lluvia. Podría haber sido este Código Da Vinci una aventura gráfica como las de antes, a lo Indiana Jones. Pero no, mira, hasta lo lamenta el Isaco, que tiene agarrado otra vez los cojones, está lamentándolo. Lo dicho, Indiana Jones es un juego parecido, pero Indiana Jones era un buen juego y este no. Ha acabado siendo un pastiche que ya empieza a aparecer de saldo en la mayoría de tiendas de videojuegos del país. Lo podéis encontrar ya por 30 euros y no salió ni hace ni un mes.
¿Es un saldo? ¿30 euros un juego?
Un juego, sí.
Nos comenta Wasabi que lo compares con una saga preferida que le gusta mucho a ti, que
Army
es Army Men.
Army Men, pues este es mejor que Army Men. Preferiría jugar a 20 Army Men que jugar una partida más al Código Da Vinci. Todos a la vez. Encima es que está plagado de errores y sinsentidos, como esto de que estaba Sofía en medio y los guardias, hola, ¿qué tal? No aboga mucho a favor del título, y entre eso y lo peñazo de algunos puzzles, habrá momentos en que decidamos tirar la toalla o el mando por la ventana también, porque una cosa es pasárselo bien y otra es aburrirse y no entender un juego. Porque no se entiende, no hay por dónde pillarlo. Podría haber sido este juego muchas cosas, pero el juego se queda en uno de los peores juegos, si no el peor, y yo diría que el peor juego que hemos analizado nunca en este programa. Y hemos analizado grandes tordos a lo largo de esta historia. Y su puntuación, creo yo que es más que evidente, a pesar de que es peor que la puntuación que oiremos. O sea, deberíamos preparar un nivel especial, un especial nivel, solo para este juego. Porque yo creo que juegos a los que hemos puesto esta puntuación... Es un insulto.
Fatality.
Escuchemos la puntuación.
Y valoramos este juego como...
Morralla.
Matralla.
Exactamente. Y ahora sí, vamos con Akihabara, esta sección con nombre de estación de metro. Es como si una sección en Japón se llamara Verdagué. ¿Sería absurdo? Sí, pero es que Game Over
no,
es así.
La sección en Japón se llamaría Arda Triumph.
Correspondencia en línea, sí. Escuchemos esa magnífica cuña.
Próxima estación, Akihabara.
Hola y bienvenidos al último Akihabara de la temporada.
Habrá poke,
no hay por qué. A esta sección, una de las novedades de este año, aún le queda mucho por recorrer y nos hemos dejado un montón de cosas en el tintero este año. Pero, lejos de comentarlas, vamos a darle un repaso a todo lo que hemos hecho la
temporada. ¡El recurso fácil!
El capítulo de vamos a repasar la serie.
El filler.
Es que luego me dicen de mis secciones.
No
mentiré si digo que una de las razones que me inspiraron a empezar a Quijabara fue la noticia de la migración de Apple a Intel.
¿Qué tiempos aquellos, eh?
Sí, el verano pasado, sin ir más lejos. La puta.
Parece hace un año ya, ¿eh?
Sí.
¿Cómo pasó el tiempo?
Aunque el anuncio fue el verano pasado, hasta Navidades no pudimos ver los primeros modelos.
Bueno.
Y, siento decirlo, amigos de las predicciones aciagas, ni Apple ha quebrado, ni ha habido demasiado éxito en portar el Mac OS X a los PCs convencionales.
Lo que todo el mundo se va a piratear el Mac OS X y Apple va a quebrar. ¡Bien, bien!
Pues no, os jodéis.
¿A qué añadiré yo?
¿Ya salió el maquero?
No, no, espera, que ahora viene el comentario de Isaco.
Es más, se ha podido instalar Windows en Mac. Tenemos Macs que corren Windows.
Vale. El hecho de que la gente que tiene Intel no se haya, no haya corrido en masa a instalarse el Mac OS X... Es que el Mac OS X no vale la pena.
No, es que el Mac OS X todavía no se ha encontrado una manera de instalarlo. Pero
a ver, niños, dejad de mediros el miembro y seguid con la Quijabara.
Vale, sí. Los lanzamientos, eso sí, no han estado exentos de problemas. Tenemos portátiles que se sobrecalientan porque hay una piececita de plástico tapando el radiador, cubiertas que se decoloran...
Oh, sí, la cubierta que se decolora, la he visto.
Sí, máquinas que se rayan con una facilidad espantosa...
Pero es rollo camuflaje, como los pantalones del Isaco.
Sí.
¿Sabes? Tienes un Mac de camuflaje.
Eso te pasa por no lavarte las manos, guarro.
Te lo compras blanco y a las dos semanas... De camuflaje.
Es como la Light DS negra.
Ya, ya.
DS Light negra.
Aún le quedan máquinas que reemplazar, en concreto las equipadas con los procesadores G5. Intel tiene que lanzar en breve un procesador similar al Core Duo, pero con soporte 64 bits, y se espera que será implementado en los ordenadores Apple de la gama más alta y en los servidores. Resumiendo, a pesar de algunos errores que podrían haberse evitado siendo un poco más cuidadosos, Apple no está haciendo un mal trabajo con esta migración, aunque tampoco puede decirse que está arrasando con el mercado. Un mercado que parece que Apple definitivamente sí que está arrasando es el de los reproductores portátiles. El iPod Nano sin duda ha sido uno de los reproductores más vendidos y el iPod Video, pese a la fuerte competencia en este campo, tampoco se está quedando atrás. Recientemente Microsoft se ha cansado de que la competencia no saque nada decente y ha decidido crear su propio producto. Mi predicción es que será más grande, más lento y más caro que la competencia y que intentará hacer demasiadas cosas a la vez. Ah, y tampoco se va a poder usar bajo Mac, ni podrá reproducir las canciones de iTunes. Pero no importará, porque no lo va a querer ni su abuela.
¿Es una PSP?
¡Oh! 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 Definitivamente este año ha sido el de los PMP, las siglas de los Portable Media Player. Los hemos visto de todos los colores, formas y precios. He podido probar unos cuantos y algunos adolecen del mismo problema que los primeros reproductores de MP3 baratos. Incompatibilidad de formatos, funciones muy limitadas, etcétera, etcétera. Supongo que con el tiempo se estabilizará la cosa. Destacando el más original que vi, un reproductor multimedia con soporte para juegos de NES.
Oh, qué chulo.
Si lo comentamos en uno de los Akihabara, si te acuerdas.
Qué chulo.
La batalla entre la DS y la PSP continúa.
Oh, Dios mío.
Y cada vez queda menos claro quién de las dos se llevará la piel del león. La DS, por un lado, es una consola que ha madurado deprisa gracias a la facilidad de desarrollo y la compatibilidad con los juegos de Game Boy Advance. No en vano, la mayor parte de sus éxitos han sido secuelas o conversiones de juegos de Game Boy Advance a DS.
El Yuri acaba de matar su tercer paciente.
Toma ya. Al mismo tiempo, se han desarrollado juegos en que otras consolas ni siquiera se hubiesen planteado, como el Brain Training, el Nintendox o el Electroplankton.
Bueno, Nintendox no hacía falta.
Eso será para ti.
El Electroplankton sí.
Esto le ha permitido conseguir una audiencia que tradicionalmente siente poco interés en las consolas. Sin embargo, todo se ha dicho, la PSP, siguiendo los pasos que siguió en su momento la PS2, está madurando poco a poco y cada vez son más los juegos interesantes para esta consola. Al mismo tiempo, se han ido corrigiendo algunos, que no todos, los problemas que la PSP tuvo en el momento de su lanzamiento. Quizás el mayor problema es la insistencia de Sony en implementar el UMD como unidad de almacenamiento, algo que la ha hecho tremendamente impopular.
Exacto, el lanzamiento de UMD.
¡Ahí va! Exacto, ahí está. Aún es pronto para decir quién va a ser el ganador de esta batalla, o si va a haber ganador. No puedo evitar ver un ligero paralelismo con la batalla que enfrentó la Mega Drive y la Super Nintendo. Ambas consolas tenían sus puntos débiles y sus puntos fuertes, y una audiencia concreta. Al final ambos bandos se autoproclamaron vencedores, y en este caso el que salió ganando fue la audiencia, ya que fue durante ese periodo en el que vimos una mayor competencia por hacer avanzar el desarrollo técnico y la calidad de los videojuegos. Un tema del que hablamos poco en el programa es el de móviles, y es que, aunque no es algo popular, aunque es algo bastante popular en las revistas de gadgets, un servidor que se lee las páginas extranjeras no puede evitar pensar que somos el último mono y que nos traen las lo que nos sobra en Japón.
Eso.
Gracias. Corea y Estados Unidos. Por ejemplo, supongo que habréis oído hablar del famoso LG Chocolate, que tanto se está anunciando en la tele y en la calle.
Como el Word.
Sí. No es un mal móvil en absoluto, con un diseño elegante y unas prestaciones excepcionales, salvo que hace un año que salió en Corea y medio año en Estados Unidos. Y encima nos lo venden como novedad, cuando allí en el país del kimchi ya han sacado el Chocolate 2 con mejor cámara y mejor pantalla.
Ya sabes cómo son las cosas.
Chocolate bueno, light, ¿no?
Sí. Chocolate light.
Y café olé.
¿Y el
café
chocolate olé blanco para cuándo?
No, me parece que lo han llamado Black Chocolate. Bueno, otro punto destacable en materia de móviles ha sido la aparición de los smartphones. No es que sean una novedad novedosa, ya que la serie 9000 de Nokia hace más de 10 años que nos trae móviles con PDA, pero en España realmente este año ha coincidido la llegada de los BlackBerry, que hace ya unos años que operan al otro lado del charco, y la aparición a nivel mundial de los teléfonos equipados con Windows Mobile. Lejos de ser una moda pasajera, empieza a verlos usarse bastante en serio entre empresarios que probablemente ya usaban PDA, y para los que tener integrado el PDA con el móvil les puede resultar bastante conveniente. Hay que decir, de todas maneras, que esta primera generación de smartphones equipados con Windows Mobile tienen algunas esquinas que pulir, por ejemplo, su escasa autonomía, su diseño con pinta de barato, ya sabéis, los mismos errores de siempre. Sin embargo, si demuestran ser lo bastante populares, quizá veremos versiones revisadas que algún día incluso comentaremos en Akihabara. Es curioso, pero con todos los avances que ha habido en otros campos, este año el mercado de las digitales ha permanecido relativamente estable, hasta el punto que las noticias más importantes han sido el cierre de las líneas de cámaras analógicas de la mayor parte de los fabricantes tradicionales. Sin embargo, eso no significa que no haya habido ninguna noticia.
Perdona un segundo, esa música no es de Akihabara.
¿No?
No, pero me gusta.
Es de Comiqueando, lo sabes.
Da igual. Venga.
En fin. Sin embargo, lo que decíamos, no es que no haya habido ninguna noticia en el mercado digital. Por ejemplo, tenemos la Sony Alpha, la primera DSLR de esta marca, que lo comentamos en el último Akihabara, si os acordáis.
Un poquito.
También, por ejemplo, sin ir más lejos, Samsung ha anunciado que va a lanzar una nueva línea de cámaras que contará con lentes fabricadas por la legendaria Schneider. Schneider, para los legos en la materia, fabrica lentes desde 1908.
Schneider.
Y básicamente, o sea, todas las cámaras de cine y proyectores de cine llevan lentes Schneider.
Schneider era el malo de Oliver y Benji. ¿Sí?
Ahí está.
Callahan en Schneider.
Y un Belmont de Castlevania.
No, es verdad.
Así que, ya sé que es una predicción un poco chorra, pero bueno, en el futuro supongo que veremos que para el consumidor se le va a poner asequible las cámaras de 6 a 8 megapíxeles y sobre todo una estabilización de la calidad de las cámaras. Perdón, vuelvo a empezar la frase.
Vuelve.
Y sobre todo una estabilización de la calidad de las cámaras de gama media, que hasta ahora era una ruleta rusa. A veces tenías cámara muy buena y del mismo rango de precio, cámara muy zurullo.
Vale,
así que.
O sea, teníamos la cámara buena y la cámara código.
Sí, teniendo en cuenta que se está más o menos estandarizando los 6 megapíxeles como cámara de gama media. Intentarán competir en otro tipo de, o sea, no intentarán recortar, sino que intentarán competir en prestaciones, lo que sería lo lógico, vamos. Finalmente, y para terminar, que vamos a la puta carrera, no puedo evitar mencionar, aunque solo sea de pasada, todos los gadgets estúpidos que nos han hecho pensar que la humanidad definitivamente se acerca a su extinción.
A su ceni.
Aire acondicionado con un filtro de kimchi. Llaveros USB con forma de sushi.
¿Cómo?
Ratones con electrodos para hacer ejercicio mientras navegas por internet. Ahí está. Un robot que se manifiesta. Un robot manifestante,
oye,
por Dios.
Pues para los del Mercadona quizá les interesaría esto.
Vale, siempre hemos pensado que ya no encontraríamos nada tan ridículo. Siempre que hemos pensado que ya no encontraríamos nada tan ridículo, ha aparecido una noticia que sobrepasaba la anterior.
A ver.
Y es que la humanidad nunca dejará de sorprendernos.
Ciertamente.
¿Qué será lo siguiente? ¿Una consola grande?
No, ya existes.
¿Una consola más grande?
Para ti, cómoda para ti.
Pues sí.
Será la Roski Station, ya sabes.
La Roski, sí.
Solo 5 minutos
de la hostia. ¿Tú crees que algún día sacará la Roski Station?
Sí, yo estoy convencido de ello.
¿En final la Dreamcast?
Muy dramático, propone un robot comunista.
Seguro. Todo esto y mucho más en la próxima temporada de Akihabara.
¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Sí, allá! ¡Bravo!
Pues vamos a poner un tema musical. Jope, hoy he podido poner todos los temas de la Yuke, pues estoy alucinando. El tema de Guitar Hero, el tema Guitar Hero Dem. No me acuerdo el nombre del título, el nombre del grupo.
Monkey Steals the Peach.
Eso, era un nombre ridículo y por eso no me acordaba. Escuchemos el tema de Guitar Hero. La puntita.
Eso es disparado leído.
A la mierda, pum.
A ver, Saeva, tenemos un SMS.
Tenemos dos MSS.
Pues léelo rapidito.
A ver, son los dos del mismo, o sea que tranquilos. Hola, soy Kanda, no soy Igo.
Kandahar.
Kandahar. No estoy en línea. Estoy pensándome mucho en ir a la cena. Irá más gente de Valencia, supongo que es BLC.
Sí, viene gente de Valencia.
¿Podríamos subir en grupo?
¿Qué quieres? Tú lo que quieres es morir, ¿verdad?
Si os organizáis vosotros, podéis subir.
Ya tenemos algo en el foro.
Por otra parte, en el segundo mensaje, me toca enviar a Nintendo la DS por un maldito Hot Pixel.
Hay muchos, ¿eh? En la DS Elite hay muchos casos de Hot Pixel, ciertamente.
¿Pero para qué lo tiene que enviar a Nintendo? ¿Que vaya a la tienda?
No sé, me gustaría llevarla a Barcelona, pero no sé si será posible.
Kanda, si vas a la tienda te lo han de cambiar.
Claro.
Por narices, no hace falta que la envíes.
Otra cosa, en Barcelona no hay oficina de Nintendo, es Madrid.
En fin, despedida rápida, Isako.
Bueno, nos vemos la semana que viene en el último programa.
¡No, Seba!
¡Hasta la semana que viene!
Volcano.
Hasta la semana que viene.
Yuri.
Aquí está mi ambulancia, hasta luego.
Y también nos vamos a despedir con la colaboración de Chris Tucker.
Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Fons? ¿Qué tal estás, hombre? ¡Aquí estoy yo!
Chris Tucker vendrá la semana que viene a hacer un especial, no sé de qué, pero ya te buscaremos algo, Chris.
¿Para qué voy a hacer un especial? Yo tengo que llevar un programa, ¿entiendes? ¡Tiene que ser pam, pam, pam!
Tú eres bueno, Chris. Tú vales para esto. La temporada, estoy obsesionado. La semana que viene, especial, fin de temporada. No os lo podéis perder. Y el cenote, no faltéis, pasaremos lista. De verdad, bueno, va a ser muy grande.
Un detalle, sí, la semana que viene habrá teléfono de programa para que la gente llame.
Sí, de hecho queremos que llaméis. Nos veremos la semana que viene. ¡Adiós, que nos echan!
¡Hasta luego todos! ¡Hasta luego! ¡Tiene que ser!